Estamos en Gemore, Rosh Hashanah, el Talmud, el Rosh Hashanah, Chof Beis Amud Beis 22b, hacia el final de la página, en una nueva Mishnah, una nueva enseñanza, donde vamos a ver cómo hacían en el juzgado desde Jerusalén o desde los diferentes lugares en donde se fue el Sanhedrin, el gran juzgado, al exilio, cómo hacían para informarle al resto del pueblo judío que efectivamente habían declarado el comienzo del nuevo mes. Kiddush HaChodesh, habían santificado un determinado día para ser el comienzo de un nuevo mes. Dice la Mishnah, al comienzo hacían fuegos, masin literalmente como masa, nosoi es elevar, masuoi son fogatas, fuegos. La Gemara va a explicar cómo funcionaba la Mishnah misma y la Gemara va a explicar. Mishikil kilu akutim. Desde que los Kutim, Kutim significa un pueblo que se llamaban Kuta, que estaban hacia el norte de Eretz Israel, y ellos le complicaron la vida al pueblo judío. En la práctica, en varios asuntos, este era uno de ellos. Desde que los Kutim complicaron la vida, digamos, Mishekilkelu, literalmente arruinaron. Como ya explicamos también en una clase pasada, los Kutim tienen que ver con los Tzedoikim, con los Baitoisim, aquellos que creían en la Torá escrita y no en la Torá oral, y ellos decían que Sfiras Oimer, la cuenta del Oimer y por lo tanto el Korban Oimer, la ofrenda del Oimer debía ser traído mi Mojoras Shabbat, al otro día del Shabbat, o sea un domingo. Entonces ellos hacían todo tipo de esfuerzos para que Rosh Chodesh Nisan, para que el comienzo del mes de Nisan, que es el mes en el cual cae Pesach, que es el 15 de Nisan, para que Rosh Chodesh Nisan sea siempre Shabbat, de manera tal que Pesach es Shabbat, y de manera tal que al otro día, era un domingo, y se trae la ofrenda del Oimer. Todo el mundo está de acuerdo que al otro día, después de Pesach, se trae el Korban Oimer, la ofrenda del Oimer, cebada en el Beis HaMikdash, en el templo, etc. No importan los detalles. El punto es que los Jajomim, los sabios, decían que independientemente de qué día de la semana caía Pesach, al otro día de Pesach, se debía traer, después del primer día de Yom Tov de Pesach, se debía traer la ofrenda del Oimer, y los Kutim, Tzedoikim, Baitoisim, ellos decían, no, mejor es de Shabbos, tiene que ser un domingo. Por eso, ellos hacían esfuerzos para confundir y molestar a los Jajomim, para fijar, digamos, para forzar que Rosh Chodesh Nisan caiga en Shabbos, porque si Rosh Chodesh Nisan cae en Shabbos, el 8 de Nisan es Shabbos, el 15 de Nisan es Shabbos, entonces el 16 de Nisan, donde se trae el Korban Oimer, va a ser domingo. Esto es lo que ellos buscaban. Desde que los Kutim complicaron la vida de los Jajomim, de los sabios, Iskinu, Sheyu, Shluchim, Yoitzim. Entonces nuestros sabios decretaron que salgan enviados desde Jerusalén, o donde sea que estaba el Sanedrin, hacia el resto del pueblo judío. Ahora, ¿por cuánto al comienzo había fogatas? ¿Cómo funcionaban las fogatas? ¿Cómo eran estos fuegos, como si fuesen señales de fuegos de los indígenas de los Estados Unidos, etcétera? ¿Cómo eran las señales de fuego? Me vi inclunesoid shel erez arujim. Traían maderos, digamos, de cedro largos, vekanin y otras maderas, cañas, atzishemen, y traducción literal, maderas de aceite, es decir, madera de un árbol que es muy aceitoso. Y también traían sobras de lino que se procesaban, y los ataba con un hilo finito, se armaba una buena fogata, una madera larga y una fogata en la punta de la madera, y subía al cimo de la montaña, ya vamos a ver qué montañas, y prendía un fuego con todos estos elementos, y lo llevamos para un lado, para el otro lado, para arriba, para abajo, para un costado y para el otro costado, los cuatro movimientos, hasta que veía que en el otro monte, y en un ratito vamos a ver qué distancia había entre uno y el otro, en el otro monte su compañero estaba haciendo lo mismo. Una vez que el otro estaba haciendo lo mismo, quiere decir que ya me vio, ya está, ya pasé la información. Y así era en el tercer monte también, se iban pasando, digamos, esta información monte a monte, cuando veían que del otro lado estaban haciendo lo mismo que uno estaba haciendo, señal de que ya pasó la información. ¿Desde dónde encendían estas fogatas? Mehara Mishka, desde el monte, Mishka literalmente como Mashiach, significa ungido, Mishka, el monte ungido, es decir, Har HaZeisim, el monte de los olivos en Jerusalén. Desde ese lugar, le Sarteba, a un lugar que se llamaba Sarteba, y desde Sarteba le Grupina, la Grupina, a otro lugar que se llamaba Grupina, o mi Grupina le Jabrán, desde Grupina a otro lugar que se llamaba Jabrán, o mi Jabrán le Beis Baltin, desde Jabrán hasta otro lugar que se llamaba Beis Baltin, o mi Beis Baltin lo hizo su mesham el amoy lujumei vimay lumoirit al shihoyo arroyo kol agoyro lefanav kimeduras esh. Y desde Beis Baltin no se movían de ahí, hasta, sino que levantaba y bajaba, perdón, a un lado, al otro lado, para arriba y para abajo, los cuatro movimientos, como dijimos, hasta que veía todo el exilio frente a él como una fogata, una enorme fogata con fuego, digamos, quiere decir que todo el mundo se enteró que empezó el nuevo mes. Esta era la forma en que hacían antes de enviar a los shlujim, a los enviados. Hasta aquí la Mishnah. Explica la Gemara. May mashma de mesin lishna di yokudmu. ¿Cómo sabes que la palabra masin, mesuois, se refiere a fuego? Quizás se refiere a alguna otra cosa, levantaban una señal, un estandarte, etc. No, significa fuego. ¿Cómo sabes? Dixi, porque está escrito. Vaisoem doi banashov. David y sus hombres, nosotros ya sabemos que la traducción es los quemaron. Ellos fueron, conquistaron un lugar donde había plishtim, donde estaban los filisteos, que los filisteos dejaron todas sus idolatrías de madera, de piedra, lo que sea. Entonces David y sus hombres los quemaron. Metargeminon, el Targum Yoinas a Benuziel, de la época de la Mishnah, traduce este versículo de la historia de David Amelech, Veitkinan David, los quemó David. Quiere decir que Vaisoem significa no que los levantó, Vaisoem significa los quemó. Bien, hasta aquí explicamos las palabras específicamente hablando de la Mishnah. Ahora viene la explicación de la Mishnah. Tanu Rabanan enseñaron nuestros sabios en Masim Masua y se la alajoidesh shenire bismanoi le cachoi. Solamente hacemos fuegos cuando, literalmente, en el mes que se ve en su momento para santificarlo. ¿Qué significa esto? Sabemos que los meses lunares, ya lo hablamos varias veces, tienen 29 días y una porción. 29 días y una porción. Entonces, como no existen porciones para meses, sino días para meses, entonces o hacemos meses de 29 días, en cuyo caso lo llamamos un mes haser, un mes falto, o hacemos meses de 30 días, en los cuales lo llamamos un mes, con ibur, ibur ahoidesh, que tiene un mes mole, completo, porque tiene el día adicional, digamos, meubar, embarazado, un mes que tiene 30 días, o 29 días, o 30 días. ¿En qué caso se explica la braisa? Tan Rabanan siempre es una señal que es una braisa, aquello que quedó fuera de las enseñanzas de la Mishnah. ¿En qué casos hacían todo este proceso de fogatas? Cuando la luna se veía, bismanoi, en su momento adecuado. Es decir, o la noche del 29 pasando hacia el 30, en cuyo caso el 30 iban a declarar el comienzo del nuevo mes, en cuyo caso el mes anterior tuvo 29 días, y era un mes haser, un mes falto, digamos, incompleto, porque fueron 29 días y la porción de 29, coma, etc., eso pasó directamente a ser parte del próximo mes. Entonces, o se veía la luna el 29 a la noche, y en cuyo caso el 30 ya declaraban el nuevo mes, o se veía la luna el 30 propiamente dicho, en cuyo caso ese día mismo declaraban el nuevo mes, el comienzo del nuevo mes. Entonces, lo que hubiese sido el día número 30 del mes anterior pasó a ser el día número 1 del mes siguiente. Esto significa Nire Bismanoi, se vio en su momento adecuado la luna. ¿Cuándo es entonces? Volvemos. ¿Cuándo comienza la Braisa explicando? ¿Cuándo es que hacían estas fogatas? Solamente cuando se veía la luna Bismanoi en su momento adecuado, o la noche del 29 hacia el 30, o el día 30 mismo, y declaraban el nuevo mes, ahí es que hacían estas fogatas. Continúa la Braisa explicando, veimos, hay más sin, y cuándo es que en la práctica hacían esta fogata, le oir y buroi. Traducción literal que no significa nada, a la luz de su embarazo. Le oir y buroi, ¿qué quiere decir esto? La noche del 30 hacia el día número 31, o sea, dijimos que los meses lunares tienen 29 días. Pero imaginándonos la continuación de estos días, 29, 30, 31, 32, a pesar de que no existen, no importa, ya son parte del mes siguiente. Pero pensando, para entender la idea, El día número 29, por ejemplo, se vio la luna a la noche. El día número 30, declararon durante el día, porque esto se hacía solamente durante el día, no la noche. El Kiddush HaJodesh, la santificación del mes. El día número 30 declararon el comienzo del nuevo mes. Ese día se transformó en el día número 1 del mes siguiente. Esa noche, el 30 a la noche, que es la noche del 31, esa noche del 30 hacían la fogata. En la Gemara, en Tzachim, Oirlar Ba'asar, Boitkin Esahomets, en el Talmud, en Tzachim, en otro lugar, dice Oirlar Ba'asar, la noche del 14, es decir, del 13 hacia el 14 de Nisan. Buscaban el Hometz en todas las casas, no viene ahora el caso de qué significa Hometz y los detalles, pero el punto es que Oir y Buroi, la luz del día número 30, digamos, significa la noche del 30 hacia el 31, hacían la fogata. ¿Para qué? Para declarar que el día que pasó, porque ya terminó el día número 30, y ese día se santificó el mes, o sea que fue el comienzo del nuevo mes. Este día que pasó fue el primero del mes. No fue el 30 del mes anterior, sino que fue el primero del siguiente mes. Explica el Talmud, y ahora vamos a tratar de entender por qué justamente ese día, y solamente ese día, hacían fogatas. O sea, como ya explicamos, tenemos meses de 29 días, meses de 30 días. La única oportunidad en la cual hacían fogatas era cuando el mes anterior fue Haser, fue falto, tuvo 29 días nada más. La noche del 30, ese mismo día que declararon el nuevo mes, que era el primer día del mes, ese día a la noche, es que hacían fogatas. En todas las otras circunstancias no hacían fogatas. O sea, si el mes era Moley, el día número 30 en la práctica fue parte del mes anterior, y el día número 31, lo que hubiese sido el día número 31 del mes anterior, pasó a ser el día número 1 del mes siguiente, no hacían fogatas. Ahora vamos a ver por qué. Dice la Gemara, el Meimra de Ahasra Abdinan, Amalelo y Abdinan. Esto te enseña, la Braisa esta te dice claramente que cuando se trataba de un mes falto, es decir, un mes de 29 días, hacían fogatas. Amolei, pero cuando se trataba de un mes completo de 30 días, lo y Abdinan. No hacían fogatas. My time. ¿Por qué? Pregunta la Gemara. Porque si vas a hacer una señal del comienzo del nuevo mes, pues haz una señal todas las veces que comienza el nuevo mes. Oh, Rabbi Zeira, dice Rabbi Zeira, ¿por qué solamente hacían señales en la situación en la cual el mes anterior era Haser, era de 29 días nada más? Zeira, Mishum Rosh Chodesh Haser, Shehal Yoiz Be'erev Shabbos. Traducción, un decreto. Nuestros sabios prohibieron hacer estas fogatas por un Rosh Chodesh Haser, cuando el mes anterior tuvo 29 días nada más. El mes anterior tuvo 29 días porque se vio la luna, pero ese día número 29, Hal Liois Be'erev Shabbos, caía el día, no el 29, el 30, perdón, Rosh Chodesh Haser, el día número 30 del nuevo mes, ese día era un viernes, Erev Shabbos, viernes. ¿Qué significa esto? Dijimos que las señales las hacían la noche del día número 30. Ese día que habían declarado como comienzo del nuevo mes, que ya era el 1 del mes siguiente, ese día a la noche hacían señales, fuegos. Pero, si ese día era Erev Shabbos, si el día número 30 del mes anterior, que pasa a ser el día número 1 del mes siguiente, ese es un viernes, esa noche, el viernes a la noche, no se puede prender fuego. Lo dice Baru Eish, Behod Moshe Seichem, justamente es una de las melajos, es uno de los trabajos de Shabbos, que está escrito en la Torá, no prendan fuego en todos sus asentamientos, en el día de Shabbos, en el día de Shabbat. Entonces, no podían hacer las señales, no las podían hacer. Vamos a ver por qué no lo hacían después, paciencia. Hasta acá lo que dice Rabbi Zeira es, cuando caía el día número 30, lo que hubiese sido el día número 30 del mes anterior, y pasó a ser el día número 1 del mes siguiente, cuando ese día caía en viernes, no se podían hacer señales. Bien. Eimas Abdei, entonces, ¿cuándo hacían las señales para informar que efectivamente empezó el nuevo mes? Porque de alguna manera tenían que informarle a la gente. Y dijimos que Barishoin al comienzo era con fuego. ¿Cuándo se podían hacer las señales de fuego? Beafuke y Shabbat, cuando terminaba Shabbos. O sea, sábado a la noche, que ya estamos hablando del día número 2 del mes. El día número 30 fue un viernes. Ese pasa a ser el día número 1 del mes. el día sábado, lo que hubiese sido el día número 31 del mes anterior, ese pasó a ser el día 2 del mes. El sábado a la noche, el 2 del mes, hacían una fogata para informar que ya estamos en el 2 del mes, no en el 1 del mes. Ese día no fue el 1 del mes, este día fue el 2 del mes, el sábado a la noche. Cuando había fogatas, todo el mundo sabía que ya estamos hablando de que ya pasaron 2 días desde Rosh Chodesh, el comienzo del mes. Porque, de vuelta, no se puede prender fuego en Shabbos. Entonces esperaban hasta que termine Shabbos y ahí prendían el fuego. Continúa el Talmud en la última línea. De I, Ambras Navid, Nami Amolei. Porque si vamos a decir, bueno, vamos a hacer señales de humo, de fuego, lo que sea. No eran señales de humo, era un ejemplo nada más. Vamos a hacer señales de fuego, tanto para los meses Haser, faltos de 29 días, como para los meses Molei, completos de 30 días. Vamos a hacer señales en todos los casos. Siempre que empieza un nuevo mes, hacemos una señal. Si vas a decir esto, Osulemite, pasamos a Hof Gimel Amodalef, 23a. Va, la gente se va a confundir. ¿Cuál va a ser la confusión en la primera línea? Hombre, y la gente va a decir, Hay Haser Hu. Van a decir lo siguiente: en realidad el mes pasado no fue malo y no fue completo. Ahora voy a dar el ejemplo concreto. No fue completo, primero traduzco. El mes anterior no fue completo, el mes anterior fue en realidad falto, de 29 días. Pero el hecho de que no hicieron la señal en el momento que correspondía es porque no se podía, porque era Shabbos. Hoy Dilma, o quizás Modehu, Ubismano y Abdu. O quizás fue un mes completo de 30 días e hicieron la señal en el momento adecuado. Hay un punto, ahora voy a explicar justamente, en el cual hay una ambigüedad en las señales. Si hacemos señales tanto para los meses incompletos de 29 días como para los meses completos de 30 días, va a surgir la siguiente ambigüedad. Cuando Rosh Chodesh, el día número 30, de lo que sería el día número 30 del mes anterior, pasa a ser el día número 1 del mes siguiente. Ese día es viernes. Cuando ese día es viernes, de vuelta, viernes a la noche no se pueden hacer las señales. Entonces, si siempre hacemos señales tanto para los meses faltos, 29, como para los meses de 30, cuando el mes anterior tuvo 29 o 30, entonces el viernes a la noche no hicieron la señal, porque no se podía, hicieron la señal el sábado a la noche. Y hay una duda. ¿Hicieron la señal el sábado a la noche porque el mes anterior fue de 29 días, pero el viernes no se podía hacer señal? ¿O hicieron la señal el sábado a la noche porque el mes anterior fue de 30 días? Quiere decir que el viernes entero fue parte del mes anterior. El 1 fue Shabbos, el primer día del mes, el 31 del mes anterior, pasó a ser el primer día del mes siguiente. Y fue Shabbos, y Shabbos a la noche, el sábado a la noche hicieron la señal. Hay una ambigüedad. En los dos casos es correcto, digamos, el pensamiento. Entonces, por cuanto es confuso si el mes anterior fue completo o incompleto, entonces solamente hacían señales para los meses incompletos. Esto es lo que dijo la Gemara hasta acá, esto es lo que explica Rabbi Zeira. De vuelta, todo el problema, es importante que quede claro porque si no no vamos a entender lo que sigue, todo el problema es la ambigüedad que se genera si hacemos señales tanto para los meses incompletos como para los meses completos en una situación. Cuando cae Erev Rosh Chodesh, el día, es decir, Rosh Chodesh cae un viernes, perdón, Rosh Chodesh cae Erev Shabbos, me cruzaron las palabras en la cabeza, Rosh Chodesh cae Erev Shabbos, cuando el comienzo del mes, el 30, cae el viernes, ahí se genera una situación de ambigüedad si hacemos las señales tanto para los meses completos como para los meses incompletos. Pregunta la Gemara, estamos en la tercera línea de Hof Gimel Amud Alef, Livet Nami Amalei. Belimet, perdón, Beina Mole y Beina Hoser. Hagamos lo siguiente entonces. Te voy a dar una forma de distinguir entre una cosa y la otra. Vos tenés un problema con ambigüedad, como vimos anteriormente. Te voy a explicar cómo distinguir. Que hagan tanto en un mes completo como en un mes incompleto, tanto de 30 días como de 29 días. Vejimikla, Rosh Chodesh, Be'erev Shabbos. Y cuando cae el 30 del mes, el viernes, que es el día, el momento, el único momento en el cual se generaría una ambigüedad. Loy Livet Klal, que no hagan ninguna señal. Nada. Entonces, ¿qué está proponiendo el Talmud? ¿Qué está proponiendo el Talmud? Si, no terminó la frase, pero la idea es así. Hagamos señales tanto para los meses completos e incompletos. La señal siempre se hace al final del día número 1 del nuevo mes. Tanto si fue el 30, que se transformó en 1 y el mes anterior tuvo 29 días, como si fue el 31 y el mes anterior del nuevo mes, digamos, ese se transformó en 1 del nuevo mes y el mes anterior tuvo 30 días. Siempre hacemos al final del día número 1 la señal. Ahora bien, cuando cae el 30, un viernes, y el mes anterior tuvo solamente 29 días, que es el punto en donde se genera la ambigüedad. Kivan, que no hagan ningún tipo de señal, nada. Kivan de lo yabdinan, motzai Shabbes, y por cuanto no se hizo la señal hacia el final de Shabbes, de vuelta, no se hizo ninguna señal. Veabdinan amolei, pero sí se sabe que siempre hacemos señal, incluso cuando el mes es completo. Entonces, si el mes anterior hubiese sido completo, deberían haber hecho señal el final de Shabbes. Pero ¿por cuánto no hicieron señal el final de Shabbes? Porque el mes anterior fue incompleto, pero no pudieron hacer la señal porque era sábado, porque era Shabbes. Entonces, Meida Yad de Haseru, la gente va a saber que es un mes incompleto el anterior. Si hay situaciones en las cuales Motzei Shabbes, el final de Shabbes, se hace señal, la gente va a saber perfecto que el mes anterior fue completo. El mes anterior fue completo. Y el 30 fue, el 31 fue Shabbes, perdón. El 31 fue Shabbes. Y el sábado a la noche, o sea que se transformó en el primer día de, el 30 fue viernes, el 31 fue Shabbes, el 31 se transformó en el primer día del próximo mes. Hicieron a la noche la señal, perfecto, el mes anterior fue completo. Pero si no hicieron señal, quiere decir que el mes anterior fue incompleto. Y el 30 a la noche, que era viernes a la noche, no pudieron hacer la señal. Aparentemente este es un sistema mucho mejor que el que teníamos antes. En el sistema que teníamos antes, que es el sistema prácticamente hablando de la Braisa, y efectivamente lo que hacían, en ese sistema no había señal para meses completos, solamente para meses incompletos. ¿Cuál es el problema de este sistema que plantea ahora el Talmud? Afiluhaji asulemiteri. Incluso de esa manera la gente se iba a confundir. Hombre, hay modei hu. La gente iba a decir, mira, el mes anterior fue completo. Estamos hablando de un caso en el cual hicieron la señal el sábado a la noche. Shabbes a la noche. El mes anterior fue incompleto. Vehai delei abdi isnuse yudisnuse. Fue completo el mes anterior. ¿Y por qué no hicieron señal? Porque tuvieron algún problema. Isnuse viene la palabra onus. Onus significa una situación de fuerza mayor. Rashi explica cuál es la situación de fuerza mayor. Que se emborracharon en Shabbes. Shabbes tomaron tanto y se quedaron comiendo hasta tarde, etc. Se emborracharon, se olvidaron de hacer la señal o no la hicieron, etc. Por alguna razón no hicieron la señal. Entonces la gente igual se va a confundir. Volvemos al punto de ambigüedad. No sabemos si no hicieron la señal porque el mes anterior fue un mes completo y se olvidaron de hacer la señal, o si no hicieron la señal porque el mes anterior fue un mes incompleto, el 30 era viernes, entonces decidieron en ese caso no hacer señal, no sabían por qué no hicieron la señal, entonces no sirve. Pregunta el Talmud, te sacamos al revés. Hasta ahora me dijiste que hacíamos la señal en los meses incompletos, pues saca eso, lo dejamos de lado. Hacer señal los dos veces, en los dos casos, mes incompleto y completo, ya lo rechazamos. Y hagamos al revés. Hacé la señal solamente cuando el mes es completo, solamente en ese caso. Y cuando el mes no es completo, es incompleto, no haga señales de ningún tipo. ¿Qué ganamos con esto? Cuando cae Rosh Chodesh el viernes, cuando cae el comienzo del mes el viernes, y ese era el 30 del mes, y por lo tanto el mes anterior fue incompleto, no hay señal. No hay señal. La gente va a saber perfecto que no hicieron ninguna señal. ¿Por qué? Y porque no se hace señal por meses incompletos. Y cuando la gente ve que hubo una señal el sábado a la noche, significa que el mes fue completo. Porque solamente se hace señales cuando el mes es completo. Nadie va a decir, en realidad el anterior fue incompleto, pero el 30 fue viernes, entonces no pudieron hacer la señal. No, no van a pensar esto, porque por mes incompleto nunca se hacen señales. Esto es lo que plantea el Talmud ahora. Omar Abaye, dice Abaye, no, este sistema tampoco sirve. Porque va a haber anulación de trabajo de la gente durante 2 días. Hay una discusión aquí entre Rashi y Tosfos, ¿qué significa esto en general en sí? Rashi explica de la siguiente manera. Rosh Hashanah, el comienzo del año, es siempre el primero de Tishrei. Rosh Hashanah, el primero de Tishrei. Ahora bien, si no hubo señales, si no hay señales cuando el mes es incompleto y solamente cuando el mes es completo, entonces la gente llegó el 29 de Tishrei, perdón, el 29 de Elul, llegó el 29 de Elul. No sabemos si mañana va a ser Rosh Hashanah o no, no tenemos idea. Entonces, por las dudas, festejamos Rosh Hashanah mañana. Cuando termine el día de mañana, nosotros no sabemos si terminó el día 30, si ese día el Beis declaró el nuevo mes, por lo cual el mes anterior fue Haser, fue de 29 días, él tuvo 29 días, y tenemos que esperar hasta mañana todo el día, lo que sería el día número 31 del mes, que pasaría a ser el día número 2 del mes, para ver si a la noche de ese día va a haber una señal o no. Si el mes anterior fue completo, entonces a la noche va a haber una señal. Si el mes anterior no fue completo, entonces a la noche tampoco va a haber señal. Y en la práctica nosotros decimos 2 días de Rosh Hashanah. Tanto lo que sería el 30 de Elul como el 31 de Elul, es decir, el 1 de Tishrei, 2 de Tishrei, nosotros no sabemos hasta que termina el 2 de Tishrei si realmente Elul tuvo 29 días o 30 días. Entonces, esto sería así si solamente hacemos una señal cuando el mes es completo. Entonces, para que no ocurra esta situación en la cual forzosamente la goila, el exilio, va a terminar haciendo Rosh Hashanah 2 días, Bitul Melach La'am, la gente va a dejar de trabajar 2 días seguidos, simplemente porque nosotros tenemos que esperar la señal del Beis Din, a ver si el mes anterior fue completo o no. Tosfos nos explica que incluso en Rosh Chodesh tampoco hacían trabajo. No importa si era Rosh Hashanah o no. Cualquier Rosh Chodesh, cualquier comienzo del mes, de cualquier parte del año, la gente no hacía trabajo, en particular las mujeres, dice Tosfos, no hacían trabajos. Esto es en recuerdo del Geta Eigel, del pecado del becerro de oro, que las mujeres no participaron de ese pecado, entonces se les dio, por así decir, un Yom Tov particular, una fiesta particular para las mujeres, que es todo Rosh Chodesh, todo el comienzo del mes. Entonces, como la gente no hacía trabajo, iba a ocurrir durante el año 12 veces, que la gente por 2 días seguidos no iba a hacer trabajo, por las dudas de que el mes anterior fue falto, incompleto, haser, 29 días, o completo, de 30 días. Entonces, para que esta situación ocurra, que de vuelta, 2 días sin trabajo todos los meses, entonces no hacían la señal al final de un mes completo, sino solamente al final de un mes incompleto. Este es el final, digamos, de este asunto en la Mishnah. Vamos a ver ahora, esto que viene ahora es más que nada anecdótico, digamos, cómo funcionaban las señales y de una ciudad a la otra ciudad, etc. La Gemara explica, ¿cómo es que realmente hacían estas señales? Traían, ya dijimos, maderas grandes de cedro. Bien, explica la Gemara, Omar, Rabbi Yehuda, Dalet, Mine y Arazinhen, dice Rabbi Yehuda, hay 4 tipos de cedro. Y ahora todo lo que viene ahora, que son palabras raras, son todos nombres. Que no esperen que yo traduzca, porque son todos nombres de algún tipo de árbol, algún tipo de madera, un cedro, etc. Son todos nombres. ¿Cuáles son los 4 tipos de cedro que existen? Erez, Katrum, Eitz Shemen, Ubroish. De vuelta. Erez, Katrum, Eitz Shemen y Broish. Son 4 nombres. Y explica la Gemara. Katrum, ¿qué significa este Katrum? Amarrab, Hidro. Es ese tipo de árbol, es el hidra. Bien, debei rab shilo y hombre, mabliga. No es la hidra, es la mabliga. Okay. Hombre, la zu gulmish. Y hay quienes dicen que en realidad es el árbol que se llama gulmish. Upliga de rabo barrabuna, de amo barrabo barrabuna, hombre be rab. Y esta es una discusión en realidad que dijo Rab Yehuda anteriormente con aquello que dice rabo barrabuna en nombre de rab. ¿Qué dicen así? Hombre be rab, dicen en la casa de estudio de rab, asara, mina y arazinhen. Son 10 tipos de cedro, ¿no? 4, 10. Rabbi Yehuda dijo 4. Acá, Rabba Rabuna, en nombre de Berrab, dice 10. Shenemar, porque está escrito, esto es un pasuk, un versículo en Ishaya. Eten bamidbar erez. Shita vehadas veitz shemen. Osim boaraba. Broish tidar veseashur yachdav. Son diferentes, es un versículo que, si lo tengo que traducir, me va a ser imposible porque son todos nombres también, voy a traducir las palabras que no son nombres. Voy a poner, dice Ishaya, en el desierto Erez, Shita, Hadas, Eitz Shemen, son tipos de árboles, y voy a poner en la Araba, en el valle, por así decir, Beroish, Tidar y Seashur, juntos. Si prestan atención, la Gemara va a preguntar también más adelante, que no dijo que son 10. Voy a poner Erez, Shita, Das, Eitz, Shemen, Broish, Tidar, Seashur. Siete dijo. Vamos a ver. De vuelta. Dicen en nombre de Rebbe Rav que hay 10 tipos de Arazim. Y acá traen el versículo de Ishaya que menciona 7 cosas. Y explica. La línea empieza Yahda. Erez, ¿qué significa la palabra Erez? Arz, es un cedro. Este sí lo conozco. Shita, Turniza. Hadas, Asa. Hadas es el mirto, asa. Eitz shemen afarsema. Es ese tipo de árbol. Broish brasa. Ese tipo de árbol. Sidar shaga. Ese tipo de árbol. Seashur es la shurbina. Está diciendo en arameo el nombre del árbol de hebreo. Pregunta la que more. Haneshiva habu. Son 7. ¿Cómo decir que son 10 tipos de eres, 10 tipos de cedro, cuando en realidad son 7 los que mencionaste? Ki asa Rabdimi, Omar, cuando vino Rabdimi desde Eretz Israel hacia Babel, dijo: Hoisifu aleihem aloinim almoinim almoigin. Nuestros sabios agregaron a esas 7 cosas que enumeró Ishaya. Nuestros sabios dijeron que también eso incluye aloinim, almoinim y almoigin. 3 tipos de árbol más, 10 en total. ¿Cuáles son estos 3? Aloinim butamei, almoinim belutei. Almoigin Kesisa. Interesante porque viene para una historia que viene después. Los comentaristas dicen que Kesisa es coral. Rashi explica, interesante las palabras de Rashi, es un tipo, el Kesisa es un tipo de árbol que surge en el fondo del mar y se llama, así está escrito literalmente en francés antiguo, coralo. Es coral, llamamos como coral. Y Coda Amrei, hay quienes dicen que en realidad estos 3 son diferentes. Son otras 3 cosas que nuestros sabios agregaron, no las 3 que fueron mencionadas. Aroinim, Armoinim, Almoigin. Aroinim se llaman Aroi. Armoinim se llaman Dublei. Almoigin, Kesisa, coral. Ya que trajimos la historia del coral y que era uno de los árboles que se utilizaban para alguna cosa, el Talmud va a traer ahora una historia basada en un versículo de Ishaya también, al respecto de cómo funcionaba este coral. Betzi Adir lo yabrenu. Ishaya cuenta, esto está en el capítulo 33, el versículo 21, Ishaya cuenta que va a salir un agua, va a pasar un arroyo, un río, por así decir, por el Beis Hamikdash, por el templo, que va a limpiar y va a ser un río. Que si Adir, sea lo que fuera que es, que ahora vamos a explicar en un minuto, lo yabrenu, no va a poder pasar por ahí. Omarav, ¿qué significa un si Adir? ¿Qué significa estas palabras? Zuburni Gdoila. Es un barco gigante, es un barco enorme, un barco gigante. Perfecto, un barco muy grande, no va a pasar por ese lugar. Bien, Heiji Abdu, ¿y qué es lo que hacían con este barco tan grande? ¿Para qué necesitaban un semejante barco? Y explica el Talmud la siguiente historia. Mais y Shis Alfe Gabre traían 6.000 personas, 6.000 hombres. Betreisa y Arge Shasa, y en 12 meses construían este barco enorme, gigante. Veamos la Treisa y Alfe Gabre, y hay quienes dicen que en realidad eran 12.000 personas. Beshisa y Arge Shasa, en 6 meses, 12.000 personas construyendo este barco enorme. ¿Y qué hacían con el barco? De Ta'ane le Jala, lo llenaban de arena al barco. Ad de Shachna, Benachis, hasta que bajaba hasta el fondo del mar. Este barco no pasaba por ese lugar, Loya Abrenu, no pasaba, dice Ishaya, no pasaba por el lugar de Kodesh. Este barco, evidentemente, lo ponían en algún otro lugar en el mar. Pasaba, entonces el barco lo llenaban de arena, un barco enorme, hasta que el barco llegaba hasta el fondo del mar. Baramoiroi, perdón, Benachis, Baramoiroi, bajaba un buzo para bucear ahí abajo, había gente que sabía andar muy bien en las profundidades. Vekatar atumnei de kisna, bekisisa, y ataba un hilo de lino, que evidentemente era muy fuerte, en el coral. Ataba en el coral. Y ataba el otro extremo en el barco. Y empezaban a sacar la arena del barco. Y le tiraban afuera. Y el barco empezaba a subir porque le sacaban la arena. Entonces, a medida que el barco iba subiendo con la fuerza que tenía, iba arrancando el coral. Arrancaba este arbolito, digamos, que se hizo, el coral, del fondo del mar. Y era tan preciado aquello que sacaban, Machlif ad hat train de caspa. Por una medida de coral te daban dos medidas de plata, el metal plata. Quiere decir que era muy caro. Cuenta el Talmud más adelante, Tlas parvusa habian. Había tres puertos. Tres puertos había. Tartei Baramoi. Había dos puertos de los romanos, de Had de Bey Parsoy, y un puerto de los persas. De Bey Aramoy, más que Anquesiso, en el puerto de los romanos sacaban, con este método, digamos, de barco enorme, etcétera, la arena, sacaban coral. De Bey Parsoy, más que Margañazo, del puerto de los persas sacaban perlas. Umacrián, Parvosa de Meshamahig. Y se llamaba el puerto, Rashi explica esta palabra en arameo, que probablemente es una palabra de los persas, era un puerto de los reyes, porque las perlas eran algo caro, hermoso, etc., lo usaban los reyes. Bien, continuamos con esta historia de los árboles. Oh, maravilloso, que la trajimos en realidad acá en el Talmud, porque dijimos en la Mishnah que traían Klunesoy shel Erez, traían maderos largos de Erez, de cedro. Entonces entramos en esta discusión de los diferentes árboles que hay, y que al coral también se lo llamaba un tipo de erez, digamos. Un tipo de árbol. No quiere decir que era un tipo de cedro, porque claramente el coral no es un cedro. Pero el punto es que es un tipo de árbol. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, kol shita veshita shenatu nochrim, cada uno de estos árboles shita que sacaron los gentiles de Yerushalayim, o si de Kashbarhu la. En el futuro, Dios lo va a retornar, hacer retornar a Yerushalayim, porque está escrito, Eten Bamidbar Eres Shita. Voy a poner en el desierto, dijimos del versículo de Ishaya, ya que trajimos este versículo, para explicar cuántos tipos de cedro eres hay. Traemos una drasha, una explicación de este versículo, dice Rabbi Yohanan, voy a poner en el desierto Eres Shita. Vein Midbar el Yerushalayim, y la palabra Midbar en este versículo hace referencia a Yerushalayim. Shenemar, Zion Midbar Haisa. Zion se transformó en un desierto, entonces desierto, cuando se llevaron las cosas de ese desierto, Dios va a traer de vuelta todos esos árboles a Yerushalayim. Veomar, Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Kolan loy me toira, veino me lambda, doime la hadas, va Midbar. Del mismo versículo aprendemos que toda persona que estudia Torah y no la enseña parece como un hadás, como un mirto que tiene un olor, un aroma agradable en el desierto. Es decir, no sirve para nada. Si no hay nadie en el desierto, ¿para qué querés un árbol lindo y con un aroma agradable? En el desierto no sirve para nada. No hay nadie. Esta es la persona que estudia Torah y no la enseña. Hijo de hambre, hay quienes dicen, no, 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 es al revés. No lo entendiste. Hijo de hambre, con la nombre Torah o Melamda. Hay quienes dicen que toda persona que estudia Torah y la enseña en los lugares donde no hay Talmid de Jajomim, donde no hay sabios de la Torah, ahí esa persona se sienta y estudia Torah y enseña. Parece un hadas, un mirto en el desierto que es algo apreciado, hermoso. En el desierto donde no hay Talmid de Jajomim, desierto no. En términos de arena, etcétera, sino de cierto que no hay nadie que enseñe toira, esta persona enseña toira, es como una das, es como un árbol con aroma agradable en el desierto. De Omar a Bioichanan, y dice a Bioichanan, hoy lo hem lo de que joven, hoy ve qué terrible va a ser para los idólatras, Shein la hem takona, no tienen forma de arreglarse, no hay nada que se pueda hacer por ellos. Shenemar, porque está escrito en la práctica. Los comentaristas dicen que aquí, cuando dice Ovdei Kehovim, idólatra, se refiere a aquellos que destruyeron el Beis HaMikdash. Pero por la censura pusieron Ovdei Kehovim, idólatras. Porque una cosa es poner gentiles, que suena que habla de todo el mundo, y otra cosa es poner idólatras y ya está. Se refiere solamente a los idólatras. En la práctica, Rabbi Yochanan está hablando de aquellos que destruyeron el Beis HaMikdash. Hoy vei, para ellos, lo que les va a pasar. Shein la emtakana, no tienen arreglo. Shenemar, por cuanto está escrito, este es otro versículo de Ishaya, tajas a nehoishes avizav. Por el nehoishes, el cobre que les sacaron a ustedes, voy a traer oro, dice Dios. Como hablando de la redención, todo aquello que les hicieron sufrir, yo les voy a pagar el doble o más. Por el cobre voy a traer oro. Tajas a barzel avikesef. Por el hierro voy a traer plata, metal plata. Betajas a eitzim nehoishes. Y por los árboles voy a traer cobre. Betajas a vanim barzel. Y por las piedras voy a traer hierro. Pregunta el Talmud, esto no es parte del versículo, obviamente. Betajas a Rabbi Akiva b'chaveirav mai meivin. Y a cambio de Rabbi Akiva y sus compañeros, los Asara Harugei Malchus, que los leemos en Yom Kippur, aquellas 10 personas, 10 grandes genios y sabios de la historia del pueblo judío que los masacraron. A uno lo quemaron vivo y al otro le arrancaron la piel vivo y así sucesivamente. Por Rabbi Akiva y sus compañeros que los masacraron, ¿qué va a traer Dios? ¿Cuál es el tikkun? ¿Cuál es el arreglo, por así decir? Por las otras cosas que se llevaron, pues entonces Dios va a traer, de vuelta, por el cobre oro, por el hierro plata y así sucesivamente. Pero por aquel sufrimiento de Rabbi Akiva y sus compañeros, ¿qué va a traer Dios a cambio? Nada. Entonces no hay takana. Por eso que hicieron, eso no tiene arreglo. La ley es un moimer, y sobre esto está escrito, voy a vengar su sangre, pero hay ciertas cosas que no voy a vengar. Puse la coma en otro lugar, digamos. Voy a vengar, pero su sangre no va a ser vengada. Cuando Dios se vengue de aquellos que destruyeron el Beis Hamikdash, etc., de esto no hay venganza, ya está, no hay nada que hacer, no hay arreglo, por así decir. Continuamos con la Mishnah. La Mishnah había mencionado diferentes lugares, en los cuales, montes en los cuales se encendían estos fuegos, para informar al resto de la goila del exilio que empezó el nuevo mes. Pregunta la Gemara, en la última línea, estamos en la última línea de Hof Gimel Amud Aleph 23a. ¿Desde dónde prendían estos fuegos, etcétera? Dice la Gemara, mi Beis Baltin, será el último mencionado. My Beis Baltin, ¿qué es este lugar que se llama Beis Baltin? Omar Rav Zubiram. Ese es el lugar que se llamaba Biram. Ok, se llamaba de esa manera. My Goila, la Mishnah decía, hasta que toda la Goila, todo el exilio, vean, etcétera. ¿Qué es el exilio? ¿A qué se refiere? Omar Rav Yosef Zu Pumbediza. Ese se refiere a la ciudad específicamente de Pumbediza. Específicamente de ese lugar. Mai Kimetura Seish. ¿Qué significa que veían toda la Goila como una fogata? Que Goila quería decir Pumbediza, no todo el exilio, sino solamente la ciudad de Pumbediza. En Babel, en Babilonia. ¿Y qué significa que se veía como una fogata de fuego, digamos? Tana Kolejo Bechad Noite la Buka Beyade Beyle Rosh Gagoy. La enseñanza es que cada persona en Pumbediza solía tomar una antorcha en sus manos y subía al techo de su casa y así con la antorcha. Se parecía como que Pumbediza se estaba encendiendo fuego. Por eso decir toda la goila como si fuese una fogata entera. Bien. Tania, aprendimos en una braisa, Rabbi Shimon ben Elazar, Oimer, dice Rabbi Shimon ben Elazar, Av Jirón, Bekiar, Begader, Bejabreisea. No solamente las ciudades que fueron mencionadas en la Mishnah, que en la práctica la Mishnah dice cuatro ciudades más Goila. Que ya aprendimos que Goila significa Pumbediza, así se llamaba esa ciudad. Estas son cinco ciudades en total. Rabbi Shimon ben Elazar agrega también Jirón, Kiar, Gader y todas las ciudades Jabroisea, las pequeñas ciudades alrededor de ellas. Y con de hambre hay quienes dicen que aquello que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Beini Beini Habukayame, estaban entre las ciudades que la Mishnah menciona. No es que Rabbi Shimon ben Elazar está discutiendo con la Mishnah, sino que está diciendo, mira, había más. Eran pasos intermedios. Y Kode Amrei, y hay quienes dicen que en realidad no. La Mishnah está observando una parte. Y Kode Amrei, le haj giso de Israel Habukayame, mar hashiv de hay giso, mar hashiv de hay giso. Hay quienes dicen que en realidad las que mencionó Rabbi Shimon ben Elazar estaban del otro lado de la Goila, para el otro lado, es decir, si uno está parado en Eretz Israel mirando hacia el este, hacia donde estaba el exilio, lo que sería hoy en día Jordania, mirando hacia el este, uno puede mirar hacia el noreste o puede mirar hacia el sureste. Entonces, lo que dice Rabbi Shimon ben Elazar está hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Para un lado hacían un circuito y para el otro lado hacían otro circuito. Por eso la traducción de la Gemara, Hijo de Amre, quienes dicen, Lehach Giso de Eretz Israel Abu Kayame, estaban de este lado de Eretz Israel, Mar Hashiv de Hai Giso, la Mishnah está mencionando las ciudades para un lado, Mar Hashiv de Hai Giso, y la Braisa, digamos, de la Mishnah Ben Elazar, está indicando cuál era para el otro lado, las ciudades que había para el otro lado. Omar Rabbi Yoichanan, Ben Kolajas de Ajas, Shmone Parsoes. Entre cada una de estas ciudades había 8 parsas. Parsa es una medida de tierra, digamos, una medida de distancia, que en la práctica equivale a 4 de otra medida de distancia que se llamaba 1000. Interesante, se llamaba 1000. Y 1000 es aproximadamente 1 kilómetro. No es exacto, pero aproximadamente 1 kilómetro. Entonces, si 1000 es 1 kilómetro, es interesante que se llama 1000 justamente, en kilómetros son 1000 metros, pero 1000 es 1 kilómetro, de vuelta, esto es aproximado. Entonces, un parsa son 4000, son 4 kilómetros. Una parsa son 4 kilómetros. Y acá está diciendo que entre cada ciudad había 8 parsois. Entonces, si una parsa son 4 kilómetros, 8 parsa son 32 kilómetros entre cada una de estas ciudades. Pregunta el Talmud, Kamahabulehu, un momento, ¿qué distancia había? Dijimos que había 8 parsois. Entre cada ciudad, dijimos que eran 5 ciudades en total. Cuatro que menciona la Mishnah más Goila, que es Pumbediza, son 5 lugares, digamos. En 5 lugares hay 4 espacios entre cada lugar. Entonces, si en la ciudad, la distancia entre cada ciudad eran 8 parsa y hay 4 espacios de distancia, 4 por 8 es 32. Vamos a ver, esto es lo que pregunta el Talmud. Kama Habulehu, entonces, ¿cuánto era la distancia entre Eretz Israel y Pumbediza? Te la hace notarte, 32 parsa, 32 parsois. Veja, esto para entender, una parsa son 4 kilómetros. Veja, pero sin embargo, Haidna, hoy en día en la época de la Gemore, Tuvahabu es mucho mayor la distancia entre Eretz Israel y Pumbediza y Bobel. Entonces, ¿cómo puede ser que en la época de cuando Masín, que hacían estas fogatas, había una distancia entre Eretz Israel y Bobel y hoy en día es mucho más larga? No tiene sentido. En total serían 32 parsas. Ah, Marabaye, dice Abaye. Istatum lehul draje. Los caminos se fueron cerrando. Los caminos que había antes eran caminos más cortos. Hoy en día tuvieron que abrir nuevos caminos, dando vueltas para un lado, dando vueltas para el otro lado, etc. Y se terminó haciendo el camino más largo. Dixir, como está escrito. Lohen, por la época del Golus, del exilio, dice Oishea, Hineni sach voy a llenar, digamos, tu camino, los caminos de Sirim. Sirim son espinas, en cuyo caso no se van a poder utilizar más esos caminos, entonces van a tener que ir por otros caminos. Rav Nachman Baritzchok, Amar Mehajo, Rav Nachman Baritzchok dice, no, lo aprendemos de otro lugar, que los caminos hoy en día, en la época de la Gemara, son más largos que lo que eran antes. Dixiv, Nesivoisai, Iva. Mis caminos, dice el versículo en Eicha, mis caminos, Iva, torció. Hoy en día los caminos son más torcidos de lo que eran antes. Este es el final de la Mishnah anterior. Vamos a la próxima Mishnah, que es cortita y sencilla. Dice la Mishnah, estamos en Chof Gimel Amud Beis, 23b, en la mitad, casi un poquito más arriba de la mitad de la página. Hatzer Gedoilo Haisa Birushalayim. En Jerusalén había un patio muy grande. Ubeis Yaazek Haisa. Y se llamaba así, Beis Yaazek. Con una Ayin, vamos a ver que la Gemara va a hablar sobre esto. Ulesham, Kola, Edim. Y ahí todos los testigos llegaban. Cuando venían los testigos en Shabes, si venían muchos testigos, los ponían todos ahí, en ese lugar, en ese gran patio, Hatzer Gedoila, un gran patio. Ubeisdin, Boitkino y Samsham. Y el juzgado los revisaba ahí. Las próximas Mishnayos van a explicar qué es lo que revisaban. Ahora no es el momento. El punto es que veían, revisaban. Si vieron la luna, no vieron la luna, cómo la vieron la luna, etcétera. El juzgado los revisaba ahí y hacían grandes comidas para ellos para que la gente se acostumbre a venir, incluso en Shabes, profanando Shabes, para ir a testificar, o todos los meses, como es el din de Toira, la ley de la Toira, como explicamos, o por lo menos para Tishrei y Nisan. Y hacían grandes comidas para ellos. Barishaina, al comienzo, los hayos zazin mesham kolayen. No se movían de ahí, de ese gran patio, que se llamaba Beis Ya'azek, no se movían de ahí en todo el día. Hiskin Raban Gamliel Azaken, Raban Gamliel Azaken, el anciano Raban Gamliel, decretó, Shivu mehalchen al paim amel chol ruach, que puedan caminar 2000 amo. Un amo es aproximadamente 50 centímetros, 60 centímetros, entonces 2000 amo aproximadamente son 1000 metros para cada lado. Desde donde ellos estaban, en ese patio, 2000 metros para cada lado podían caminar, o sea, 2 kilómetros. Al paimán, perdón, 1000 metros, 1000 metros. 2000 amo, 1000 metros, 1 kilómetro. Veloy Eilu Bilbadi, no solamente ellos, los que estaban en este patio. El Aaf, Jajomo, Abo, Leyalet, también una partera que venía a ayudar a una mujer a hacer un parto. Y toda persona que venía a salvar, ayudar a salvar alguna cosa de un incendio, Uminagayes o de algún grupo de soldados que venían a destruir un lugar, etc. Alguien vino a ayudar, Uminanar y del río, Uminamapoiles y de Mapoiles significa cuando algo se derrumbaba y quedaba un montón de piedras, había que ayudar a alguna persona que estaba ahí abajo o sacar alguna cosa, en Shabes, perdón, Eilu que Anshei Ha'ir. Ellos se transforman como si fuesen personas que pasaron llaves en ese lugar. Y tienen 2000 amo para todo lado. Esto es una halajá, una ley específica de llaves que no tiene que ver con nosotros ahora. El concepto de tchum llaves. El límite que uno puede caminar fuera de una ciudad en llaves. No es el momento ahora para toda la explicación. El punto es que si estas personas salieron del Tchum Shabbat, salieron del límite que podían caminar en Shabbat, que es toda la ciudad donde ellos están, más Alpaim Ama, más 2000 Ama, que es como un kilómetro. Si uno salió del Tchum Shabbat, que en realidad está prohibido, lo que pasa que acá estamos hablando de testigos que vinieron a testificar de la nueva luna, que ya dijimos que podían profanar Shabbat, por lo menos por Tishrei y Nisan, y los otros casos que dijimos también, estamos hablando de Pikuach Nefesh, salvar alguna cuestión, peligro de vida, etc. Entonces, esas personas se les permitió que cuando llegan al lugar, después de salir del Tchum Shabbes, en cuanto uno salía del límite de Shabbes, solamente tiene Arba Amois, el Hol Ruach, puede moverse 2 metros para todos lados. El espacio que una persona ocupa. En el lugar en donde llegó ya no se podía mover de ahí. Entonces, nuestros sabios decretaron que por cuanto se profanó el Shabbes, con una buena razón, digamos, para el testimonio o para ayudar a un parto, etc. Nuestros sabios le dieron al Paim Ama que se puedan mover alrededor. Por eso la Mishnah dice, al principio se quedaban en ese lugar y no se podían mover. Llegaste a ese lugar, te dieron una gran comida, buenísimo, pero no te puedes mover. Entonces nuestros sabios decretaron que se puedan mover. Gemara, explica la Gemara sobre esta Mishnah. Y vaya, hubo una duda entre los sabios. ¿Veis Ya'azeiktenan? El texto de la Mishnah correcto es ¿Veis Ya'azeik? Así se llamaba el gran patio que había en Yerushalayim. Hoy ¿Veis Ya'azeik? Suena como que es lo mismo, pero Ya'azeik es con una Ain en el medio y Ya'azeik es sin Ain. ¿Cómo se llamaba? Y hay una diferencia. Beis Ya'azeik Tnan Lishnomalia. Sí, se llamaba Beis Ya'azeik. Es un buen lenguaje, es algo, indica algo positivo, algo bueno. ¿Por qué? Dixiv, porque está escrito Ya'azkeyu Vayisakleyu. Y Shaya, si no recuerdo mal, ¿sí?, tiene un ejemplo de un viñedo, que Dios tiene que cuidar ese viñedo, que es el pueblo judío, etc. Y en el viñedo uno tiene que ponerle un cerco alrededor para que nadie se robe las uvas, digamos, y tiene que sacar las piedras para que el viñedo crezca como corresponde. Y esto es Vayaazkeyu, le hizo un cerco alrededor, Vayisakleyu, le sacó las piedras, quiere decir que lo está cuidando, es algo positivo. Hicieron ese gran patio en Yerushalayim para cuidar a los testigos que venían a testificar en Shabbes, etc. Hoy Dilma, o quizás, el texto de la Mishnah es otro. Beis Ya'azeik, que es una letra de diferencia, Tnan. La Mishnah dice, Beis Ya'azeik, y si se llama Beis Ya'azeik, Lishna de Tzairahu, significa que era algo de dolor y sufrimiento, ir a testificar y quedarse en ese gran patio, etc. Se llamaba Beis Ya'azeik, porque era un terrible lugar. que Dixir, como está escrito, estaban atrapadas las personas, los testigos en ese lugar, estaban atrapados con cadenas. Entonces se llamaba Beis Yazik, recuerda el concepto de un tipo en prisión, una persona en prisión atrapada en cadenas. ¿Cómo dice la Mishnah entonces? ¿Beis Yazik, en cuyo caso es un cerco y es algo agradable? ¿O Beis Yazik, estás atrapado en cadenas? Omar Abaye, dice Abaye, Toshma, vení, te voy a explicar. Fíjate la Mishnah lo que dice. Según el escritorio, yo hice la Hem Sham, que de Shibur requiere la voy. Hacían grandes comidas en ese lugar para que la gente se acostumbre a venir. Quiere decir que era un lugar bueno, mirá, grandes comidas, hermoso, seguramente era con Ain, Beisia Azeik, que significa un cerco alrededor para proteger. Responde Talmud, no, eso no es una prueba de nada. Dilma, quizás, Tarte y Hawabdilehu, quizás había las dos cosas. Es decir, era un lugar que les hacían grandes comidas, pero la gente estaba atrapada como si fuese con cadenas y por eso lo llamaban Beis Yazik, una casa de cadenas, por así decir. Ahí termina la explicación de la Gemore de nuestra Mishnah, en cuyo caso no sabemos exactamente cómo estaba escrito. La Mishnah, el texto mismo dice Beis Yazik, con Ain, que significa algo positivo. Pero la Gemore tiene esta duda, y si era positivo o no era tan positivo. Esto es, entonces estamos en la mitad de Hof Gimel Amud Beis, y después vamos a empezar a ver en la práctica, un poco más en profundidad, cómo se revisaba a los testigos.